José Luis Están, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo vais a hablarnos de esos 123 puntos de recogida que se ven muy bien, de Cáritas Madrid, recogida de ropa para proveer de vestido a personas sin recursos. Es una iniciativa que está funcionando fenomenal en 30 diócesis españolas.
Funciona fenomenal y con la que hay que ponerse siempre de pie, José Luis.
Sí.
Ya lo creo. Bueno, pues efectivamente, Madrid, que no es poca cosa, se va a sumar de este modo a un proyecto puntero de Cáritas en lo que se refiere a inserción laboral y también a la respuesta a necesidades de vestido de quienes son más pobres. En primavera se va a inaugurar una tienda con el nombre Moda Re, que permitirá a los usuarios de Cáritas en Madrid conseguir la ropa depositada en esos contenedores a coste cero. Cada semana, 4 empleados de inserción que trabajan en el almacén envían las donaciones en un camión de 16 toneladas a una planta integral donde las prendas se clasifican, higienizan y reparten entre las diferentes tiendas de Moda Re de toda España, garantizando que solo se venda ropa de primera categoría. Estas tiendas han gestionado más de 90 millones de prendas en 2018. El proceso comienza en la propia parroquia, donde los usuarios de Cáritas que necesiten vestimenta reciben un vale. Con él pueden dirigirse a cualquiera de estas tiendas, probarse el producto que prefieran y pagar la totalidad del importe con el bono. Pero los productos de Moda Re no son solo para usuarios del ropero de Cáritas, también se venden al público general, lo que les da una segunda vida. Las más de 100 tiendas que forman parte de Moda Re en toda España ya han creado más de 750 empleos, de los cuales 450 están ocupados por personas que estaban en riesgo de exclusión social. Para conseguir esas cifras, estas empresas impulsadas por Cáritas cubren todos los puestos de responsabilidad posible con personas que tienen biografías complejas. Aparte de proporcionar trabajo a esas personas que están en situación de vulnerabilidad, también las empresas de inserción de Cáritas cuentan con psicólogos, pedagogos y educadores, con el objetivo de fortalecer a estas personas y que puedan incorporarse plenamente al mercado laboral. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en El Espejo y ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a iniciar nuestro recorrido hoy en el Vaticano.
El Papa Francisco ha dirigido el tradicional discurso a los oficiales y abogados del Tribunal de la Rota con ocasión de la inauguración del año judicial.
Y el Instituto Superior de Pastoral celebra desde hoy en Madrid la 30ª Semana de Teología Pastoral.
Un encuentro que acoge el Auditorio Juan 23 de Madrid con el lema Algo están haciendo y algo muere en nuestra Iglesia en esta primera jornada con la presencia del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.
Acto académico en la Universidad Pontificia de Salamanca.
La rectora Miriam Cortés ha entregado el premio de excelencia académica al colaborador de Vida Nueva, Jesús Sánchez Camacho, y el premio extraordinario de grado al también periodista de esta revista y colaborador de estos programas de COPE, Mateo González.
El Tribunal Supremo Pakistaní ha desestimado una apelación contra la absolución de la cristiana Asia Bibi por el delito de blasfemia.
Era el último escollo antes de quedar definitivamente en libertad y poder salir del país después de permanecer los 3 últimos meses con medidas de protección y de seguridad tras abandonar la cárcel.
La Hermandad Obrera de Acción Católica se reúne esta tarde con Comisiones Obreras.
Gonzalo Ruiz, presidente de la OAC, y Unai Sordo, secretario general de Comisiones, hablarán del diálogo social, la realidad socioeconómica y de las próximas movilizaciones.
Publicaciones Claretianas presenta esta tarde en Roma La Fuerza de la Vocación, el libro entrevista de Fernando Prado con el Papa Francisco.
Será en la Embajada de España ante la Santa Sede con el autor, el cardenal Aquilino Bocos y el arzobispo José Rodríguez Carballo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante va a estar con nosotros el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que nos va a presentar su última carta pastoral, titulada Servidores de la Paz.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Bote de Euromillones.
Sí, estaba interesado en la compra del hotel en Kenia. El de 7 cabañas en los árboles, ese. Sí, y un bungalow. El que se escucha el latido de la naturaleza, ese. Ah, decorado por artesanos locales. Ecosostenible, pero chic. Ah, vale, qué bueno. Me lo pone para regalo. Carmen siempre ha querido decirlo de... Yo tenía una granja en África.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Un viaje histórico.
la primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi, a partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Nobody knows what weighs for the deer.
Con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, que como bien saben todos ustedes se celebra cada año el 1 de enero, el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, ha escrito una extensa carta pastoral titulada Servidores de la Paz, donde aborda cómo ser santos ejerciendo la profesión militar en este siglo XXI, con todas las complejidades que plantea también a la vida de los militares. Lógicamente, los primeros destinatarios de esta carta pastoral son los diocesanos, los fieles de la diócesis castrense, pero a mí me parece que su temática es interesante para todos nosotros, para todos los oyentes del Espejo, así que hemos invitado y muy amablemente nos ha correspondido a Monseñor Juan del Río a que comparta unos minutos con nosotros aquí en el Espejo. Don Juan, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias, José Luis, por acordaros del mundo castrense.
Claro, claro que sí, y con mucho gusto. Hay una cuestión que usted plantea al inicio de su carta y que explica cómo hoy está muy extendida en algunos ámbitos una cierta dicotomía según la cual habría una especie de incompatibilidad entre lo que es la vida militar y lo que sería pues una vivencia religiosa y más en particular una profesión de la fe cristiana. Me parece bueno apuntar desde ahí por qué esta dicotomía y cómo la resuelve usted.
Bueno, en primer lugar, porque el secularismo que nos invade culturalmente está basado en muchos prejuicios anticlerical y después un pacifismo buenista que no reconoce la existencia del mal. Uh-huh. Y el mal está ahí. Y si podemos estar hoy hablando y que nuestros oyentes de la COPE escuchándonos, es porque hay muchos hombres y mujeres que están defendiendo España. Y tenemos seguridad y tenemos libertad. Y si el Señor nos llamó a todas que seamos felices, eso significa ser santos, ser felices, también será para los militares, ¿no? Porque el Papa lo dice mucho expresamente. Esto no es cuestión de fraile, de cura, de monja, de obispo, sino de personas ordinarias. Por lo tanto, que están trabajando y tienen una profesión, como es en el caso de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad del Estado, que tiene como fin defender a los conciudadanos y tener una cosa tan noble de estar dispuesto a dar la vida por el hermano. Y eso es muy evangélico.
Usted dedica una parte de uno de los capítulos a examinar, y me parece muy interesante toda la reflexión, la complejidad de la milicia en el mundo contemporáneo, porque como pasa también en otras profesiones, pero aquí se ve muy claro, se plantean desafíos nuevos también en el ámbito ético y en el ámbito espiritual. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que nos enfocara esa cuestión.
Bueno, ha habido una evolución en los enfrentamientos humanos, desde el concepto de guerra clásico hasta lo que hoy son las crisis internacionales o las intervenciones por ayuda humanitaria, ¿no? Uh-huh. Hoy hay nuevos escenarios y nuevas realizaciones, pero también realmente hay unas armas mortíferas. Entonces, ¿cómo compaginar el hecho de utilizar las necesarias armas defensivas con el hecho de actuar éticamente? La legítima defensa, salvando el principio de la legítima defensa, pero salvar también la dignidad de los pueblos y de los más pobres. Ahí es donde está hoy el gran dilema. En ese sentido, se plantea toda una reflexión hasta del concepto clásico que era la guerra justa, uh-huh. Hoy hasta superada también el mismo catecismo, pero que los principios sí vale, y lo importante que es la formación de la conciencia del militar, que tiene su conciencia personal y la conciencia colectiva del contingente a la hora de saber utilizar esas armas, digamos, tan poderosas, donde ya tú no ves la cara del enemigo, uh-huh. sino simplemente ves un objetivo.
Sin duda.
Y simplemente el manejo de un dedo tuyo o de una mano tuya puede provocar, una eclosión terriblemente grande con muchos muertos y fallecidos. Digamos que ahí tenemos un gran desafío y ahí alguien tiene que reflexionar, los hombres del pensamiento, los hombres, por supuesto, los militares y también los teólogos y los hombres de iglesia, claro, como en mi caso.
Naturalmente usted...
Porque yo he escuchado gente, y lo dice el Papa Francisco muy bien, cuando vienen de una misión internacional, uh-huh. y lo que significa cuando se han encontrado en conflicto muy duro, eso queda en la retina, ¿eh? Y no solamente en la retina,
en el alma.
En el alma. Uh-huh. Y entonces ahí la labor del acompañamiento espiritual del capellán castrense, de, como dice el Papa, enjugar las lágrimas del horror para que esas lágrimas se conviertan en lágrimas de esperanza y en curar las heridas del corazón, está la misión de los capellanes castrenses.
Evidentemente usted aborda cuestiones que están ahora en las pantallas todos los días, cuestiones como el ciberterrorismo o el terrorismo yihadista, donde muchas veces ya ese planteamiento clásico de dos ejércitos que se enfrentaban ya no es el que funciona, bueno, y el militar ya no es el único protagonista.
No, y en ese sentido no se trata de hacerle, de enfrentarse cara a cara, sino de cargarse la cultura, uh-huh. de cargarse lo que es la estructura de esa sociedad. Por eso la mejor victoria para un militar es la paz, porque hoy la guerra es global, y donde entra puedes ganar muchas operaciones, digamos, militares, pero si no gana la opinión pública, pierde la guerra. Por eso hoy entran los factores de los medios de comunicación social, etcétera, etcétera, porque hoy el enemigo a batir no es la persona, sino el pueblo, la cultura, todo lo que engloba. ¿Para qué? Para hacer una transformación de tipo del que sea ideológico, según lo que se esté en juego, ¿no?
Hace usted una lectura de las bienaventuranzas, podríamos decir, las bienaventuranzas para el militar, que son las mismas de todos, pero evidentemente leídas con el trasfondo de lo que es el ejercicio de la milicia, sus responsabilidades, sus dificultades, sus peligros. Díganos una palabra sobre eso, que está un poco en el núcleo, porque es responder a la pregunta ¿cómo ser santo y militar en el siglo XXI?
Exactamente, yo ahí lo que intento, siguiendo al Santo Padre Francisco, es como el carnet de identidad del cristiano, pues también del cristiano militar, ¿no? Porque, y entonces he ido comparando cada una de las bienaventuranzas con los valores castrenses, con los que hay en la ordenanza. Por eso no hay que inventarse nada. El militar cristiano lo que tiene que hacer es cumplir las ordenanzas y vivir su fe en medio, digamos, de la legislación que hay también de carácter internacional, que muchas veces no se conoce la cantidad de legislación de tipo internacional para salvar los grandes principios éticos en las confrontaciones internacionales. En ese sentido, la bienaventuranza representa para el militar, digamos, la fuente donde puede beber para ser artesano de la paz, como dice el Papa. Yo terminaría con una expresión también del Papa Benedicto XVI, que es muy bonita, ¿no? Dice, la vida del militar, de un militar cristiano, debe ponerse en relación con el primero y más grande de los mandamientos, el del amor a Dios y el del prójimo, porque el militar cristiano está llamado a realizar una síntesis mediante la cual sea posible ser también militar por amor, cumpliendo el ministerium pacis inter arma. O como Francisco dice, la santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Y la fuerza de la gracia se manifiesta en la oración continua de la bienaventuranza, para que realmente el militar sea los primeros constructores de la paz.
Pues digo como comenzaba, que esta carta pastoral Servidores de la Paz interesa, por supuesto, a todos los fieles de la diócesis castrense, pero me parece que puede interesar a muchos más. Y agradecemos muy especialmente a Monseñor Juan del Río que haya querido simplemente darnos algunas pistas para adentrarnos en un texto interesante, actual, denso también, que leeremos con mucho gusto. Don Juan, muchísimas gracias.
Bueno, el que quiera puede tomarla de la página,
web del Arzobispado Castrense.
Bueno, José Luis, muchísimas gracias.
Encantados.
Y a todos los oyentes,
un fuerte abrazo.
Y que recéis por nosotros.
Igualmente, igualmente. Vale, hasta pronto.
Vale, adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar las noticias de la jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano.
Con el tradicional discurso del Papa Francisco a los oficiales y abogados del Tribunal de la Rota en el comienzo del año judicial, corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El encuentro ha estado centrado en el matrimonio. Los esposos que viven en la unidad y en la fidelidad reflejan bien la imagen y semejanza de Dios. Esta es la buena noticia, subrayaba el Papa. La fidelidad es posible porque es un don tanto en los esposos como en los presbíteros. Y es precisamente esta buena noticia la que debería hacer más fuerte y consolador el trabajo de obispos y sacerdotes. A los oficiales y abogados del Tribunal de la Rota les recordó también cuáles son los medios pastorales que facilitan el cuidado del matrimonio, los encuentros de catequesis, la participación en la celebración de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, el coloquio y la dirección espiritual y la presencia en grupos familiares y de servicio caritativo.
Gracias, Eva. El Tribunal Supremo pakistaní ha desestimado una apelación contra la absolución de la cristiana Asia Bibi del delito de blasfemia.
Era el último escollo antes de quedar definitivamente en libertad y poder salir del país después de permanecer los tres últimos meses con medidas de protección tras abandonar la cárcel. Así lo ha contado su abogado Saif Maluk.
Es libre de salir de Pakistán, libre de ir a donde quiera. Creo que Asia Bibi no puede vivir en este país porque hay una fatwa contra ella.
Por lo tanto, la decisión del tribunal permite ya que Asia Bibi pueda salir del país y reunirse probablemente con dos de sus hijas en Canadá tras 8 años en el corredor de la muerte.
Y Manos Unidas cumple 60 años de lucha contra el hambre.
Desde hoy hasta el domingo 10 de febrero presentará a través de numerosos eventos en toda España su campaña con el lema Creemos en la dignidad de las personas. Escuchamos a Mercedes Barbeito del Área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas.
Este año nos fijamos en la dignidad de las personas porque nos parece que es algo que en nuestro mundo nos resulta muy elemental, pero en el mundo global es algo que no nos damos cuenta de tantísima gente que carece de ella. Y nos parecía que si hablamos de la población que tiene vulnerados sus derechos, nosotros siempre decimos que la pobreza tiene rostro de mujer. Es decir, lo peor que te puede pasar en este mundo es ser pobre, pero lo más peor que te puede pasar en este mundo es ser pobre y ser mujer. Estamos pensando aquí, la mujer del siglo XXI, y siempre tenemos una imagen de una mujer independiente, una mujer fuerte, ¿verdad? Pues no, la mayoría de las mujeres del siglo XXI no son como nos creemos. Eso es lo que dice el cartel, ¿no? Ni independientes, ni seguras, ni con voz.
Hoy concluimos este tiempo del espejo comentando esa decisión que ahora mismo ampliábamos de la Corte Suprema pakistaní de confirmar la absolución de Asia Bibi tras rechazar el recurso presentado por grupos radicales islamistas contra la sentencia que la declaraba inocente del delito de blasfemia por el que, recordemos, fue condenada a muerte. Así que durante 9 años esta cristiana pakistaní, esposa y madre de 2 hijas, ha permanecido en el corredor de la muerte esperando que prosperaran las diversas apelaciones presentadas. Hoy es es un día para felicitarnos por la definitiva libertad de Asia. Se ha hecho justicia y hay que reconocer la valentía del tribunal y el compromiso del gobierno de hacer cumplir la ley, cosas que no podíamos dar por supuestas a la vista de la violenta presión ejercida por los islamistas en la calle. En todo caso, Asia y su familia tendrán que abandonar su patria para llevar una vida mínimamente segura. Recordemos, pues, la condición en la que viven tantos cristianos en muchos lugares de la tierra en pleno siglo XXI. Y por último, es un día para agradecer el testimonio heroico y cotidiano de los cristianos en Pakistán, cuyos nombres no nos sabemos. Cristianos que no se quedan en el lamento, sino que viven su fe al aire libre y de esta forma contribuyen eficazmente a construir un país más libre y más justo para todos. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.